Radio Voz. Sintonía de las 10 en punto de la mañana. Cada día hasta ahora nos acercamos hasta la redacción para ver cómo van las cosas con nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días.
Sí, Eva, buenos días. En esta mañana en la que estamos pendientes de dos dispositivos de búsqueda de dos personas que desaparecieron ayer en el entorno del río Miño, en diferentes puntos del embalse de Belesar. Hay un joven desaparecido de 26 años, vecino de Lugo, fue un amigo que estaba pescando con él en las inmediaciones del municipio de Opáramo, quien pidió ayuda al 112 tras ser incapaz de sacarlo del agua. Lo había perdido de vista. Fue al tratar de recuperar una caña cuando el joven cayó al agua. Su amigo trató de ayudarlo, pero no lo consiguió y acabó por perderlo de vista. De hecho, cuando les explicó a los operadores de la central de emergencias lo que había pasado, explicó que él también estaba en la orilla y que necesitaba asistencia sanitaria. Ya ayer por la tarde hasta allí se trasladaba todo el personal para el dispositivo de búsqueda sin éxito, así que esta mañana se reanudarán las labores de búsquedas. Y dos horas más tarde, sobre las 7:30, un particular alertaba también de un hombre que había saltado al agua desde el pantalán del Club Náutico, que está en San Xan de Insua, en el municipio de Taboada, cerca de la Ponte Mourelle, pero que ya no lograban verlo. Había varios bañistas y diversas embarcaciones. Al percatarse de lo sucedido, trataron de localizar en el agua al desaparecido, un jubilado que reside en el municipio de Osaviñao. También se puso en marcha un dispositivo de búsqueda sin éxito. Está previsto que se reanuden las labores de búsqueda esta mañana. Previsiblemente se desplazarán al lugar buzos especializados. Y esta mañana en Ferrol, los trabajadores del naval han iniciado protestas poco después de las 7:30 de la mañana, una manifestación por las calles de la ciudad en demanda de un pacto entre empresa y sindicato sobre el convenio colectivo, sobre el que ambas partes van a continuar negociando en esta misma jornada en Madrid. La marcha comenzaba escoltada por agentes policiales en la planta pública del barrio de Esteiro, se dirigía al paseo Irmandiños y después al casco histórico. Presencia policial en el entorno del astillero y también ante la sede de la Xunta de Galicia en Ferrol, por donde la comitiva pasa antes del regreso al astillero, que está previsto a media mañana. En esta jornada en la que hablamos también de alquiler de vivienda temporal, está previsto que hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dé cuenta de las conclusiones del grupo de trabajo creado para regular el alquiler de temporada. Al quedar fuera de la ley de vivienda, se ha convertido en un coladero para esquivar las medidas de control de precios. En pleno debate, además, sobre este tipo de viviendas en distintos pisos de nuestra, en distintas ciudades también de Galicia. Y precisamente, hablando de pisos, en Santiago se vuelven a ver las colas en las inmobiliarias de estudiantes que tratan de encontrar una vivienda para el próximo año ante la dificultad de hacerse con un piso, y también las protestas de los vecinos del casco histórico de Santiago, cuando el lunes 1 de julio llegaban 1.735 peregrinos y se denunciaban comportamientos incívicos por parte de los turistas en su llegada a Santiago, con una grabación protagonizada por un amplio grupo de jóvenes peregrinos que, al ver de cerca el obradoiro, no dudaron en echarse a correr. Gritos y manifestaciones de júbilos para acceder a la plaza, levantando de nuevo la protesta de varios vecinos que, sobre todo en el último año, denuncian comportamientos que consideran que alteran la convivencia en el casco histórico.
Pues así va la mañana. Volveremos a recordar los principales asuntos y los que se sumen hasta las 11 en punto con nuestra compañera Antía Díaz. Y mientras tanto, vamos con otros contenidos y con otros temas.
Huyendo del frío, busqué en las rebajas de enero y hallé una morena bajita que no estaba mal. Cansada de tanto esperar el amor verdadero, le dio por poner un anuncio en la prensa local. Absténganse brutos y obsesos en busca de orgasmo. No soy dado a tales excesos, así que escribí: te puedo dar todo, añadir, excepto entusiasmo.
Pues eso, estos próximos días aprovecharemos para acercarnos a algunas rebajas, pero también vamos a seguir contándoles algunas cosas relacionadas con la actualidad del día y con el programa, sobre todo. Vamos a hablar con Teresa Suárez, del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, cosas relacionadas con el alquiler a los jóvenes, a los estudiantes, porque ya les decíamos que los administradores colegiados alertan de que muchos pisos que se alquilan a estudiantes no cumplen con las condiciones condiciones mínimas de habitabilidad, entre otras cosas, el certificado energético. Bueno, pues esto que parece que no hay así como mucha información relacionada con el tema, pues nos vamos a meter de lleno con Teresa Suárez para hablar del mismo. Vamos a hablar de cómo se puede llegar a considerar que un piso no es apto para ser habitado, y a partir de ahí, si están ahora mismo buscando, nos lo comentan sin ningún tipo de problema. Tendremos tiempo para acercarnos a más historias, porque en este miércoles vamos a hablar de salud con el doctor Jacinto Valverde, 981 13 44 33, Maite Fernández, que nos va a llenar el programa de aromas, Ángel de la Cruz, que estrena un documental, este director de cine, y que también pues nos lo va a contar, los pormenores y los contenidos. Tendremos a Bea Roger y a Luis Soldevila, madre e hijo, que también nos van a poner la nota de color, y un tema que a mí, desde que nos lo comentaban, pues prácticamente lo consideramos ya como bandera del día: un puente intercultural para jóvenes de bajos ingresos en el Camino de Santiago. Justamente el mes de julio pues es el mes fundamental, y vamos a ver en qué consiste esta experiencia transformadora que pues impacta, como no solo en la vida de los jóvenes, sino también en los organizadores. Tenemos a una portavoz que conoce muy bien los entresijos de este proyecto, a María Díaz. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Preciosa iniciativa, desde luego, y desde el 2017 lleva en marcha, ¿verdad?
Sí, llevamos desde el 2017. Es una iniciativa que comenzamos con la Alcaldía de Miami, y entonces, bueno, pues desde entonces, excepto el año del COVID, hemos ido llevando a cabo este maravilloso programa entre Estados Unidos y España.
Sí, esas peculiaridades de ofrecer pues a jóvenes la oportunidad, sobre todo a jóvenes de bajos ingresos. ¿Cómo nace esta fundación internacional?
Bueno, el International Studies nace con una voluntad de ser un puente, como acabas de decir, entre intercultural y entre Estados Unidos y España, y España y Estados Unidos, ¿no? Y la idea original por la que empezamos este proyecto, y además en el Camino de Santiago, fue también precisamente por eso. Por un lado, dar la oportunidad a niños con recursos más limitados, ¿no?, a sus familias, y que puedan conocer de primera mano, ¿no?, lo que es una experiencia, darles esa oportunidad de poder venir a España y poder convivir con otro grupo de niños en la misma situación, españoles, y tener esta experiencia en el camino, tanto personal y como también cultural, ¿no? Y el peso al final de toda esta experiencia, tanto de la historia como de esta convivencia, pues es transformadora, que también tú lo has comentado anteriormente.
Ajá, ¿cómo no lo va a ser?
Cuando han terminado, claro, y cuando han terminado, y eso es por experiencia estos años, estos niños, es un antes y un después, fíjate, es explosivo. Ellos te dicen, bueno, no sabemos qué vamos a ver, a encontrar en el camino, no tenemos ni idea qué. Y dice, pero de pronto sí que encuentras lo que tú no sabías ni que estabas buscando en el camino. Y estamos hablando de chicos jóvenes, ¿no?, muy jóvenes. Pero al final esa misma experiencia es para nosotros adultos como para esas edades. Hay algo mágico, ¿verdad?
Bueno, claro.
En el camino.
Y usted como doctora, además, y como alma mater, porque se implicó, y dicen que como figura fundamental, además, lo ve desde muchos puntos de vista. Lógicamente, y uno de ellos, pues el relacionado con esa salud, tanto física como psíquica, ¿no?
Bueno, yo no soy doctora, ¿eh? O sea, pone doctora, pero es doctora honoris causa.
Bueno,
en humanismo.
Está bien reconocérselo.
Pero sí que para todos, pero especialmente vamos a hablar de estos grupos, ayuda muchísimo, porque tú sales de esa realidad que tienes y de pronto ves que eso puede cambiar y que tú estabas, por ejemplo, en Miami o estabas en el Bronx, en Nueva York, o estabas en Madrid, en tu barrio, y que de pronto, pues, en el caminar y en el caminar con personas que tienen, bueno, pues vidas muy parejas, ¿no? Y situaciones muy parejas, y de pronto, pues ves la luz y dices, oye, yo puedo cambiar las cosas. Y eso es lo que les pasa. Y depende de mí, y yo las puedo cambiar. Y el, y ese contacto con el caminar, con la naturaleza, cada día, esos kilómetros de cada etapa que vences, pues te reconforta muchísimo y te ayuda a cambiar muchas cosas. Piensa que muchos de los niños, sobre todo el año pasado, bueno, y este, son las generaciones que en las etapas más bonitas también de su vida, pues les ocurrió lo del COVID. Y eso también claro. te marca, te marca y les ha marcado.
Naturalmente.
Entonces todo esto, pues sí, sí.
Bueno, me da la sensación de que se puede escribir un libro porque es que desde el 2017 hasta la actualidad habrán pasado historias, pero que en muchos casos pues serían hasta interesante contarlas porque pueden servir también para los que necesitan ese impacto, ¿no? Aunque sea con la lectura de lo que ocurre.
Sí, sí, la verdad es que hay historias y hay sí. La verdad es que sí, que se puede escribir un libro, que se puede hacer un documental sobre las historias y las vivencias. De hecho, nosotros este año pasado hicimos un pequeño documental de 20 minutos y cuando lo ven y cuando lo presentamos, fue un impacto enorme, enorme, enorme. O sea, a todo el mundo le toca. Y cuando algo toca a todo el mundo, pues es que aporta, afortunadamente, ¿no?
Desde luego.
Tenemos eso pendiente.
Cuando se pasa tanto tiempo, ya decíamos que se cumple un aniversario este año, ¿cómo va a ser esta edición?
Bueno, ya estamos acabando. Mira, hoy justo...
Empezaba el 3, ¿no? El 3 de julio.
Empezó el 27, 28
de junio,
que bueno, sí, y acaba ahora, y llegan hoy a sobre las 2, yo creo, estarán aquí en Santiago, y ahora me iré para el Monte de Gozo para encontrarme con ellos allí, y termina a las 2, pues imagínate cómo están, ¿no? Es que... Es algo increíble. Todos llorarán como es una experiencia tan tan grande, ¿no? Emocional. Y bueno, pues nada, bonito, muy bonito.
Pues vamos a estar muy atentos, desde luego, de María. Vamos a seguir conversando con ustedes porque es una iniciativa, bueno, es que el Camino de Santiago ya ven que tiene tantas cosas en la trastienda, ¿no? Y temas tan interesantes y tan profundos que hablar con estos chicos, pues, lógicamente tiene que ser, bueno, una auténtica lección de vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí.
Sí, sí, pues si hacemos cualquier documental más corto y tal, me comprometo a enviártelo para que lo veas, ¿sabes? Al final, yo siempre lo digo, que es el camino de la luz y algo que te transforma, y es así. Así que seguiremos, intentaremos continuar cada año para que el camino les ayude y les ilumine en su vida presente y para el futuro. Que necesitamos generaciones que nos iluminen a todos.
Pues sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias
y nada,
a ti por tu
que
tiempo.
Sea una fiesta.
Vale.
Cuando llegue.
Muchas gracias.
Muy amable.
Un abrazo enorme. Gracias,
igualmente,
gracias.
María, gracias.
Hasta
estamos, desde luego, todo lo que lleva el Camino de Santiago, que está a tope de peregrinos y peregrinas, que ya ven que hay muchísimas motivaciones. Todos los días desde primera hora de la mañana nos cruzamos con cientos, podemos decir, independientemente del pronóstico del tiempo y ya independientemente del mes del que estemos hablando. Y en este caso nos parece una iniciativa preciosa que también queríamos recoger en el programa. 10 y 14 nos esperan una madre y su hijo.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos en las 10 y 16 minutos. Desde luego es muy curioso, imagínense ustedes, ¿no? Que tenemos, pues, por un lado, a una mujer entusiasta que tiene en su vida, pues, un papel fundamental, haciendo el horario laboral de todo el mundo y trabajando de alguna manera. Y tenemos, por otro lado, pues, a un joven que también está, pues, entregado a su trabajo y les une, porque estamos hablando de una madre y de su hijo, les une una pasión que la vamos a resumir nosotros en el programa. Entre otras razones porque nos llama la atención que en esas citas familiares pues se dediquen primero uno, no sé si a mano en el ordenador, oye, que te toca escribir a ti, que yo ya llevo todo el día, vaya cara. O sea que si sales por la noche me toca a mí hoy el turno. Bueno, estamos hablando de Padre Nuestro, que seguramente les haya salido muchas veces, a lo mejor ante la falta de inspiración o todo lo contrario, por tener demasiados datos para resumir. Saludamos en primer lugar a la madre, Beatriz Roger. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva?
Muy bien, estupendamente, encantada de recibiros. Y también está Luiso Soldevila del otro lado. Luiso, buenos días.
Buenos días, Eva. Encantados de estar aquí.
Ya lo creo yo más, porque me parece un tema, desde luego, interesante y atractivo. ¿Cuántas broncas hubo entre madre e hijo con este Padre Nuestro? ¿Muchas o no?
Algunas hubo, la verdad. Pero ¿sí? Por suerte siempre han acabado, las hemos sabido reconducir y llevarlas a buen puerto, tanto como para conseguir publicar dos novelas, que no está nada mal. Pero también me gustaría ser sincero que tuvimos más discrepancias y discusiones con la primera. El proceso de Padre Nuestro ha sido más fluido.
Claro, ya os vais conociendo, ya sabemos que los escritores tienen sus manías y en este caso concreto pues las arreglasteis rapidísimo. Oye, Beatriz, claro, Luiso no pudo poner en la primera hoja dedicado a mi madre, que me ayudó mucho.
No, y además que yo ya sé, que es decir, que no me hace falta, entiéndeme, porque ya sé que está tan agradecido como yo, porque esta aventura hubiera sido imposible sin uno de los dos. Y quiero decir que me encanta además a quienes se la dedica, ¿sabes? Eso también es importante.
Totalmente. Bueno, pues ahí están los dos mano a mano con este Padre Nuestro, que lo primero que definen es la palabra. Y efectivamente nos lleva, pues engloba muchísimo una sola palabra y lo que aquí también pues podemos introducir, porque va evolucionando esto del Padre Nuestro con el tiempo, es precisamente cómo afecta esto último. Y cómo hay cosas, como puede ser el rencor, que es algo que se define como incurable. ¿Quién me contesta? Pues no sé si estáis juntos.
Ahora mismo estamos separados, si te parece, contesto yo a esta pregunta. Espero que a mi madre le haya parecido bien, ya lo averiguaré. Pero al final, sí, es una novela que habla mucho del rencor, porque hacemos mucho hincapié en él, en la historia que contamos, en el no saber perdonar ni olvidar, y en cómo en ocasiones las personas tendemos a mirar hacia otro lado y pensar que el paso del tiempo va a solucionarlo, cuando probablemente va a ser todo lo contrario y eso que ocultas va a acabar saliendo a la luz en peores circunstancias. Además, hablamos mucho de secretos, hay mucha venganza, hay mucho dolor, hay mucha muerte y sobre todo también hay mucho miedo planeando a lo largo de la novela. Y el título, mi madre y yo siempre hemos dicho que queríamos que las historias de Nico Ross fueran una única palabra, primero porque son más fáciles de recordar que títulos largos, y después porque queríamos que fuera como un personaje más de toda la historia que contamos. y en esta novela hay una ermita, una iglesia que tienen importancia, y además el Padre Nuestro, como he dicho, hay mucho miedo en la novela y siempre hemos creído que a pesar de las creencias de cada uno, en un momento que sientes peligro, miedo, te sientes solo, pides ayuda a algo, puedes llamarlo una esencia. Yo creo que Padre Nuestro, la palabra en sí evoca la oración y bueno, ya te hace pensar en ello.
Bueno, hay muchas cosas que preguntaros y, entre otras, Beatriz, el factor climatológico. Estamos en Galicia, que siempre es noticia de portada, o porque es muy bueno o porque es muy malo, pero efectivamente se habla mucho de los vientos del levante, de lo que significan las tormentas, de lo que todo esto afecta al control mental, ¿no?, de alguna manera.
Yo creo que mucho, o sea, todos estamos impregnados un poco del clima de nuestra tierra, ¿no?, además de tantas otras cosas. Pero yo efectivamente soy de las que pienso y siento que a veces se habla de muchas cosas del folclore, de tal, que al menos a mí me evocan menos emociones. Y en cambio, el clima es como algo muy típico de un lugar, ¿no? Dices, ostras, pues esto, yo pienso en Galicia, que me encanta, por cierto, y pienso los días que pasé allí, cómo era el tiempo, cómo estaba el mar. Y en el fondo, en este sentido, nos parecemos un poco, porque siendo dos climas diferentes, el nuestro mediterráneo, etcétera, todos conocemos las crecidas del mar, de los ríos y cómo en un momento dado se puede desbocar todo el panorama. Luis y yo hemos intentado jugar mucho con eso, espero que lo hayamos conseguido, y cada parte de la novela, en Marismas ya empezamos a jugar con la climatología, pero en Padre Nuestro cada parte de la novela está anunciada como si dijéramos por un clima. Uh-huh. Y eso nos gustaba porque nos daba juego. Y ese clima se va desarrollando y va acompañando tanto a los investigadores como a los que no son tan buenos, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, como si se hubiera pegado a la piel de todos, ¿sabes? Y Luis y yo solemos decir que no es lo mismo tener que, me invento, huir de un asesino bajo una lluvia torrencial o envueltos en una niebla que no ves dos palmos más allá, que si hace un sol radiante. Es que claro, no tiene nada que ver.
No, cambia mucho la cosa, está claro, ¿eh? Porque además hay un factor que llama la atención ya desde el minuto cero, que es la cantidad de detalles en todo tipo de descripciones, de situaciones, de personas. Es increíble, ¿eh?, cómo se puede visualizar de repente pues detalles muy pequeñitos del día a día.
Sí, yo creo que... Vivi, tú ahora, mamá, perdona.
No, Luis.
No, al revés. Luiso. Una cada uno.
Así hacemos reparto, exactamente.
Vale, vale. Exacto.
Las difíciles se las voy a hacer a tu madre, o sea que tranquilo.
Bueno, esta no está mal, tampoco. No, al final nosotros hemos procurado profundizar en todos los detalles. Creemos que es muy importante que cuando el lector lea se vea sumergido en toda la historia y pueda incluso sentirse que está presenciando las escenas en primera persona, que está ahí presente. Por otro lado, yo creo que uno de los puntos más fuertes de nuestra novela son los personajes, porque para mí, para mi madre, las personas y las vidas humanas son esenciales, y siempre decimos que nos gustan aquella gente que no pasa de puntillas por la vida, sino que profundiza e intenta sacarle lo máximo. Y creo que hemos creado una gran familia, la de Nico Ross, donde los personajes en esta novela evolucionan, cambian mucho. Y bueno, la anterior Marismas, la anterior novela, fue como una pequeña presentación. Y aquí yo creo que el lector, a medida que vaya avanzando con las páginas y con la historia, será como abrir en canal a los personajes y conocer todas sus emociones.
Pues sí, menos mal que estamos en julio y los del campamento de la primera quincena ya se fueron y vamos a hablar después del campamento de la segunda quincena. Pero sí me gustaría, porque, bueno, tengo aquí notas apuntadas sobre el asesinado y el sordo, temas como, por ejemplo, el alcoholismo, la dependencia del alcohol, que también juega un papel, como el maltrato animal o el animal utilizado para, pues eso, abroncar o manipular, ¿no?
Sí, mira, yo por ejemplo tengo un centro de ayuda a drogodependientes, con lo cual el tema del alcoholismo, etcétera, lo conozco bien. En este sentido hemos intentado reflejar dos perfiles, ¿de acuerdo? Uno sería Nico, que es un joven que ha superado los temas, porque yo veo cada día a gente dándole la vuelta al tema y poniéndose bien, y me da mucha rabia que se hable como si esto fuera un mal crónico, porque no es verdad. ¿Sabes? Esto tiene solución y para mí este mensaje de esperanza es importantísimo. Nico es esa persona que consiguió, pidiendo ayuda, porque siempre se tiene que pedir ayuda, darle la vuelta a ese tema en un momento en el que lo pasó mal en su más tierna juventud, cuando murió su novia entonces, Marina, y cuando él abusaba de los porros y el alcohol, etcétera, con su grupo de amigos. Y entonces es un hombre muy importante también aquí, el amor y los límites que le puso su familia, ¿no? Que al final los límites también son amor, y que supo decir basta y recomponerse y dedicarse a la investigación privada, que es lo que le gusta. Es decir, que cosas que le pasaron le sirvieron para mejorar. Y luego, como contrapartida, tendríamos a un Pamies, que es un hombre brillante, de hecho, uno de los investigadores probablemente más especialistas en perfiles criminales, como la vida, de acuerdo que también ya han sucedido cosas muy duras, pero él previamente ya bebía, y cómo el alcoholismo le ha ido haciendo mella hasta convertirle un poco, que es un tío, es un personaje que a Luiso y a mí nos encanta, ojo, pero ha cronificado un mal, ¿de acuerdo? Y entonces esta dualidad de estos dos personajes nos gustaba porque es muy significativa. Entonces yo creo que hemos intentado jugar con esto, pero de una forma bastante sensata, que puede quedar muy claro lo que va bien hacer y lo que no va bien hacer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego hemos intentado tocar también otros temas, pues como el maltrato animal, como los malos tratos a las mujeres. Quiero decir que hemos intentado hacer bastante crítica social, yo creo.
Totalmente, es una de las cosas que más llama la atención. Y luego también, pues todo lo que implica el recordar a grandes clásicos como Alejandro Dumas, que las heridas mortales tienen de particular que se ocultan, pero que no se cierran. Y esto es algo que le pasa pues a todos los que van desfilando por este trabajo, que realmente una sola palabra lo dice todo. Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, lo mismo digo, que os vaya de maravilla. Y hoy fue un café, desde luego, de lo más agradable. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias y feliz verano.
Igualmente. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Chao.
Todavía sin planes para este mes de julio, te esperamos en Casa d'Osear, un hotel rural a 2 kilómetros de Sanxenxo, a 700 metros de la playa de Areas y con todos los servicios para una escapada inolvidable: piscina, jacuzzi, sauna, parque infantil. Contáctanos en www.casadosear.co y tendrás un 10% de descuento solo por ser oyente de Radio Voz. Ven y vive la experiencia.
O 5, 6 e 7 de xullo vive unha experiencia única no Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Goza das viñorrutas, catas, masterclass, talleres infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 5 ao 7 de xullo, 34 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
saladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,40 euros.
Gadis, en confianza.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Sábado 6 de xullo, 16ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, tiro con arco, actuación de maxa con David Méndez e moito máis. O 6 de xullo agardamos ten Outeiro de Rei. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
Ya no queda nada para la 8ª ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650 46 32 28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_ac. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Viviendo esta mañana con ustedes, estén donde estén, de vacaciones o trabajando, acompañadas, solos, como ustedes se encuentren en este momento, pues la verdad es que nos queda todavía mucho que contarles. Si están interesados, nos vamos a acercar a nuestro siguiente punto en el programa, que nos encanta y que nos parece que es un trabajo precioso el que realiza habitualmente Ángel de la Cruz. ¿Se acuerdan ustedes que realizamos pues alguna entrevista, alguna comunicación con él en la que nos contaba, entre otras cosas, pues muchas cuestiones relacionadas con el Xacobeo y con el Camino de Santiago? Ahora nos llega pues información de un documental que tiene unas imágenes también muy atractivas, que se estrena pues en horas, y vamos a contarlo con él en directo. Se viene a tomar un café y después vamos a tener, como es habitual, nuestra reunión de la comunidad de vecinos. Ahí vamos a tratar el tema de el estado de los pisos para estudiantes, sobre todo. Estos días hay bastante cola en todas las agencias, entre otras cosas porque están reservando ya la próxima temporada, y otros desesperados buscando prácticamente en toda Galicia qué pueden hacer y dónde pueden entrar. Bueno, pues hablaremos con Ángel de la Cruz y con ese cortometraje Amarola, que también tiene un contenido muy potente: la integración de jóvenes inmigrantes residentes en Galicia. Y además, los actores tienen también la historia real, porque es un grupo que forma parte de ese proyecto de integración de jóvenes con problemas del Marola Fútbol Club. Así que tiene, pues como ven ustedes, mucho de real, y por eso le ponemos un café enseguida a Ángel de la Cruz. Pues como no va a tener repercusión, claro que la tiene. Ángel de la Cruz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Qué tema tan bonito, qué imágenes tan curiosas, y desde luego que estreno por todo lo alto, porque va a ser justamente mañana a las 7, ¿no?
Pues sí, mañana a las 7, después de esto ya una idea que nació el año pasado, una idea de Vicente Bellón, abogado, y que colabora, fundador de Amarola Fútbol Club, y que colabora con este proyecto de integración de jóvenes migrantes, ¿no? En este caso en la ciudad de La Coruña. Y bueno, él tenía la idea de hacer pues un cortometraje en el que participaran algunos de estos chicos, y que un poco visibilizara un poco pues a esta comunidad y los problemas que pueden tener de solidaridad, en fin, de integración. Y contactó conmigo y empezamos, en base a una historia que él tenía, pues empezamos a trabajar un guión, y poco a poco, pues hasta que llegamos a la grabación de este corto que se estrena mañana. Fue un proyecto muy bonito, trabajar con gente que no es profesional. También había actores profesionales, Estíbaliz Veigas, Joan Pérez, Tito Barreito, que ayudaron muchísimo, porque una de las cosas que tuvimos que hacer, y fue muy muy experimento, pero que yo creo que quedó muy bien, era que estos chicos no se iban a aprender un texto, ¿no? Un diálogo. Entonces lo que hicimos fue un guión, pero sin diálogos, con una propuesta temática, y siempre que empezábamos una secuencia, pues yo les decía a dónde queríamos ir, pero lo tenían que hacer con sus propias palabras, ¿no? Los actores, sí, los profesionales ayudaron mucho, lógicamente, saben improvisar más, pero ellos, oye, fueron a la zaga totalmente porque lo hicieron fantástico y resulta todo súper verosímil. Es muy creíble porque, aunque la historia es de ficción, realmente sus palabras son realidad, hablan de una realidad que es la de ellos, ¿no?
Y qué bien siente ahora mismo y qué bien viene contenido que sea justamente dedicado a la integración de jóvenes inmigrantes, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que muchas veces, y de eso precisamente va el corto, que era lo que quería hablar Vicente de Jong, que era un poco que muchas veces prejuzgamos a la gente sin conocer sus vidas, sin conocer sus circunstancias, simplemente porque, bueno, pertenecen a otras comunidades, son extranjeros o a otras etnias o religiones, ¿no? Y bueno, pues eso a veces nos hace desconfiar de gente que no tenemos por qué, porque es gente que lo que está buscando es una oportunidad que no encontraron a lo mejor en sus países y bueno, pues yo creo que merecen un poco, por lo menos, el beneficio de dejarles actuar y de dejarles encontrar esa oportunidad que buscan.
Uh-huh. Supongo que se aprende un montón con este tipo de proyectos, aunque en tu caso siempre hay contenidos de así como para pararse, reflexionar, pegados a la sociedad y a temas que habitualmente, como diría Vicente Bellón, pues no siempre cuentan con nuestra solidaridad, ¿no? Supongo que en cuanto se te comentó la idea, Ángel, dijiste para adelante que me encanta, ¿no? Yo también se le encargaría un premio Goya, ¿eh? Supongo que ya apostó a caballo ganador, Vicente Bellón.
Bueno, pues la verdad es que él estuvo preguntando por ahí. Yo creo que, además, me parece recordar que llegó a mí por otro director, compañero y amigo ahí, Xavier Bermúdez, también, que está tiene su productora también en La Coruña. Y al final, bueno, a mí me contó el proyecto y claro, tenía su riesgo, ¿no?, trabajar con actores que no son actores profesionales. Pero bueno, es el momento de arriesgarse. El momento de arriesgarse parece que es cuando uno es joven y está empezando. Pero yo no me arriesgué de joven tanto. Quiero decir, como lo quería hacer todo, en fin, muy bien, y quería, de alguna forma siempre estás buscando pues destacar, despuntar para que te den la oportunidad de hacer el largo, en fin, este tipo de cosas, pues al final intenta ser muy clásico a la hora de narrar. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Hablo por mi experiencia. Pero ahora, ya hace más de 30 años de oficio y con varios largos ya detrás y premios y tal, pues ya, como ya no tengo que demostrar nada, pues intento seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo implica, pues, a veces arriesgarse, experimentar con nuevas formas de narrar. Y este, pues, para mí ha sido una experiencia distinta y creo que con un buen resultado.
Sí, encantado. Después de trabajar en muchos temas pues relacionados también con la soledad, con los mayores, con el papel de las mascotas, etcétera, etcétera, ahora nos encontramos con este tema y con un rodaje que me imagino que en muchas ocasiones habrá sido muy emocionante, ¿no, Ángel?
Pues sí, porque al final tenías la sensación, aunque ya digo que la historia era de ficción, era inventada, pero tenías la sensación de que todo lo que estaba era muy real, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, porque y en parte fue eso, al no escribir diálogos, pues yo les iba sugiriendo por dónde tenían que ir, pero dándoles libertad para que ellos improvisaran, y de ahí salían unas conversaciones, pues que te dabas cuenta que estaban sacadas de su propia experiencia, por lo tanto eran reales, ¿no? Y eso yo creo que es lo más bonito del corto, y que a la hora de rodarlo, como también estábamos de alguna forma improvisándolo, pues no sabíamos cómo iba a acabar. Entonces, cuando de repente salían esas conversaciones, tú las estabas escuchando y te dabas cuenta de que aquello funcionaba, ¿no? Entonces, eso pues consigue emocionar. Daros cuenta de que muchos de estos chicos llegaron siendo menores de edad, que no venían acompañados, que tuvieron que cruzar, pues yo que sé, algunos de ellos, porque hay de varios países, ¿no? Pero los que venían de África, pues el estrecho, en pateras, pasar 20, 30 horas metidos en una patera, que nunca, con una incertidumbre terrible, sin venir con siendo menores, o sea, te lo paras a pensar y es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, pues al final que hayan encontrado una oportunidad en nuestro país y en nuestra ciudad, pues yo creo que siempre es una buena noticia al final. Es una historia que felizmente acaba bien.
Bueno, acaba bien, durante 20 minutos se puede vivir ahí un poquito de todo y es uno de los proyectos para este año, pero me da Ángel que hay otros muchísimos en marcha, ¿no?
Pues sí, bueno, trabajando también haciendo programas de televisión, seguimos aquello que habíamos hablado el año pasado de Aspedras Falarán, de proyecto de los caminos de Santiago aquí en Galicia, pues ahora lo estamos ampliando, hemos salido fuera de Galicia, estamos haciendo también el camino del norte y el camino francés, desde Irún uno y desde Roncesvalles y Son Por el otro, y para continuar con el documental. Y al mismo tiempo, pues los proyectos de cine, que siempre van un poquito más lentos, porque son requieren más financiación, sobre todo, pues estamos moviendo otro proyecto, que en este caso voy a cambiar un poco de género, estoy moviendo ahora un thriller.
Sí.
Un thriller psicológico, digamos, ¿no? Así que tiene, da un poquito angustioso, bueno. Pero bueno, yo creo que interesante, que también hace reflexionar. De alguna manera.
Pues estará en muy buenas manos seguro, ya deseando hablar de esta nueva cita que tenemos con este director, que entre otras cosas, Ángel de la Cruz, pues mañana está de estreno a las 4, el jueves día 4, perdón, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de A Coruña. Un punto también de referencia que sea precisamente en este colegio, con Vicente Bellón ahí a tu lado, que es también pues otro de los impulsores. Va a ser todo un éxito y ya solo el nombre ya lo dice todo, Amarola. Tiene una potencia y una fuerza que es, ¿verdad?
Pues, importante. Pues, eso también fue surgiendo, tenía otro título inicialmente, pero al final dijimos, no, tiene que ser Amarola porque el mismo, eso es como una metáfora de lo que les ha pasado también a ellos, ¿no? Ese refrán de que quien cruza la marola, cruza la mar toda, ¿no?
Pues sí.
Efectivamente, ya ha superado lo peor, ¿no? Ahora no puede ir más que cuesta arriba, o cuesta abajo, mejor dicho.
Pues totalmente. Ángel, gracias por este café en Radio Voz, Ángel de la Cruz, con nosotros y nada, y mañana puesta de largo de Amarola. Suerte.
Gracias.
Como siempre y a esta hora y los miércoles solemos tener pues nuestra reunión habitual de comunidad con el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Y el tema de hoy pues es yo creo que uno de los más destacados de los últimos tiempos, entre otras cosas porque los administradores de fincas de Galicia, colegiados, alertan de que muchos pisos que se alquilan a estudiantes no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Algún ejemplo vimos, alguna imagen también. Y en este momento, pues yo creo que tenemos que incidir y repasar para los que están buscando, para los que en este momento dejan uno y tienen que encontrar otro, pues vamos a repasar en qué consiste pues que un piso cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad. Para eso tenemos a Teresa Suárez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Buenos días. Claro, nos podemos imaginar alguna de ellas, pero realmente, pues lo que encabeza este trabajo del colegio es la recomendación a los jóvenes que pidan el certificado energético de la vivienda. Esto tiene su importancia y su significado, Teresa.
Tiene su importancia porque el hecho de tener el certificado energético implica que hay un técnico que ha afirmado que hay una idoneidad en esa vivienda y por lo menos es un punto a valorar. De todas formas, además del certificado energético, bueno, tienen que tener muchas más precauciones. con respecto al número de estudiantes que se pretenden alojar en ese en esa vivienda, con respecto a la situación en que está su cocina, los baños, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, bueno, que sea mínimamente habitable. Que si además comprobarlo, además de tener el certificado energético, como estamos diciendo.
Claro, por eso estamos en un momento justo, además de transición, ¿no? Muchos dejan su vivienda, se ponen a buscarlas, los meses de julio y agosto es donde las ellas se ven, que incluso pues hay gente esperando, hay la famosa cola, ¿no? En algunos tramos sí. Del día. Por eso queríamos repasar cuáles son esas condiciones mínimas, porque hay algunas que ya digo yo que son de sentido común, pero hay otras que a lo mejor pues pasan un poco más desapercibidas. ¿Qué es lo que entendemos por condiciones de habitación?
Bueno, en primer lugar, como recomendación fundamental, es no alquilar ningún piso sin verlo. La presión que hay en este momento para poder alquilar y a veces no, lleva a los estudiantes o a los padres a alquilar por encima de todo. No alquilen pisos sin verlo. No acepten pagar por visitar viviendas. Eso también es una práctica que se está utilizando últimamente y que, bueno, es contraria a todo principio de seguridad. No tienen que pagar para ver, para que les enseñen viviendas. Si la vivienda tiene desperfectos en un primer momento, que no la alquilen ya. Lo que sí es a lo mejor también importante es que empiecen a ver antes de julio y agosto, porque muchos pisos que fueron de estudiantes y que quedan libres en julio y agosto, a lo mejor los propietarios lo quieren dedicar al alquiler vacacional justo esos dos meses, y entonces a lo mejor no van a poder tener acceso a esa vivienda. Entonces es conveniente empezar un poco antes y con tiempo suficiente para poder bueno, para poder verlos, ¿de acuerdo? No entrar en el mes de septiembre sin haber visto la vivienda. En el contrato, cuando se firme, deben de figurar todos los estudiantes que van a arrendar. Y luego también es importante, pues, con esta selección que se dice que están haciendo algunos propietarios, los propietarios lo que quieren es tener también una seguridad por parte de los estudiantes y de sus familias. Entonces, verlo con tiempo, tener preparada la documentación, los carnés de identidad de los que van a compartir la vivienda, los carnés de identidad de las familias que van a avalar estas viviendas, tener el dinero preparado y una vez que se vea, poder cerrar ese contrato inmediatamente y no meter más tiempo por el medio, ¿me explico?
Perfectamente.
Entonces, en la medida en la que tú cuentas ya con esa documentación, con los carnés de tu padre, con los avales de tus padres, bueno, pues puedes tener una ventaja con respecto a otros estudiantes. Básicamente, por supuesto, pedir una copia del contrato, por supuesto, pedir una copia de la fianza que debe de estar depositada en la Xunta. Esta fianza va a servir además como garantía de que pueda haber algún tipo de desperfecto en la vivienda. El alquiler de estudiantes es un alquiler para los propietarios bastante seguro, porque precisamente, bueno, suele haber muy pocos impagos porque vienen avalados por sus padres, pero bueno, tiene que ser un pacto entre ambos. O sea, los estudiantes tienen que asegurarse de que van a mantener y cuidar las instalaciones y luego los propietarios tienen que poner a disposición de los estudiantes unos pisos que reúnan las condiciones, como decíamos al principio, mínimas de salubridad y de habitabilidad.
Claro. Bueno, y también encontrar algo a estas alturas, ¿verdad? Porque debe de ser bastante complejo. Y después pasar a la segunda parte, que también nos gustaría saber, cuando hablamos de la documentación que tiene que estar preparada y el dinero de la fianza a mano, ¿esa fianza cómo se marca, Teresa? ¿Cuantía y demás?
es un mes del importe de la renta en las viviendas.
Un mes.
Sí, es una mensualidad. Sí.
O sea, que a partir de esa cantidad...
Sí, puede ser que a lo mejor el propietario exija alguna garantía a mayores.
Exactamente.
Pero no sería lo normal. Lo suyo es que pida a lo mejor el aval de los padres. El hecho de que un estudiante se presente con sus padres o puedan sus padres avalar ese contrato es una garantía más que suficiente.
Uh-huh. Perdón.
No, decía que luego también hay algunos propietarios que piden un seguro de impagos, pero para una vivienda de estudiantes no es lo normal.
Uh-huh. Bueno, otro de los aspectos, ya dejamos, Teresa, esta reunión de comunidad para que descanses un poquito la voz, es precisamente si es otro de los temas que también nos interesa comentar, y es justamente la necesidad de demostrar que es una persona pues que tiene cierto comportamiento responsable, ¿no? Que esto también se está exigiendo mucho, en parte no nos extraña por lo que se ve habitualmente, pero que debe de ser uno de los puntos más complicados. Quizá el ganar la confianza y la seguridad para que, pues eso, confíen, sabiendo que ahora mismo, si no somos nosotros, pues detrás vendrá otro rapidísimo, ¿no?
Claro. La confianza para mí está en la seguridad que le puede dar al propietario el que el estudiante se presente con sus padres, que sus padres respondan por ellos. Bueno, luego pasará lo que tenga que pasar, pero de entrada, si tú reúnes esas condiciones mínimas, yo creo que vas a tener muchas más ventajas que otros que a lo mejor, pues, bueno, no aportan esas garantías.
Bueno, pues con todo ya claro, en este momento, como decíamos, que es noticia total y absolutamente de portada siempre, ahí está. Hay que también, si hay alguna duda, dirigirse a un profesional colegiado que para asesorar, que esto yo creo que es importante, copia de contrato y bueno, y todos los puntos que también están pues en la web oficial del propio colegio. Y que sea, pues que todo el mundo tenga suerte, que se pueda empezar después un buen curso con unas condiciones, decíamos, mínimas de habitabilidad y que salga todo muy bien. Teresa, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias
también.
A vosotros. Muchas gracias.
Un saludo y buenos días. Estamos en las 10 y casi 53 minutos. Va pasando la mañana, desde luego. Bueno, la mañana, el mes y la vida. Tenemos mucho que contar todavía, menos mal.
Y vengo de no encontrarte para contarte que los sueños se quedaron y en la esquina del pasado tengo el tiempo.
Decíamos que nuestro siguiente paso es meternos en la cocina. Hay que ver cómo está la gastronomía últimamente, entre otras cosas, porque claro, llega el tapeo, llega la terracita y llegan pues todos los productos que en esta época del año más nos gustan. Uno de ellos es hoy noticia también, dentro de todo lo que es el cambio climático y las cosas que ocurren en el mar. Y vamos a hablar precisamente, nos iremos incluso pues a conocer ya con más detalle cómo están los productos de concha, que son uno de los más demandados en las terrazas y en los restaurantes de Galicia. Y justamente decíamos, Mar dice que el marisqueo encadenó dos episodios de bajada crítica de la salinidad. Nos lo comentaban incluso desde las cofradías. Por eso va a haber una ayuda de 420.000 euros para apoyar a las cofradías. Muy buena noticia, sin duda.
De no encontrarte, para contarte que los sueños se quedaron y en la esquina del pasado tengo el tiempo para esperarte. Y sabes que ese beso a mí me vuelve a enamorar.
Regálame otro beso y una noche pa' invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas.
¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar.
No quiero despertar contigo, vida mía. Déjate querer. No quiero verte la carita noche y día.
Déjate querer. Yo quiero ser la rosa y no ser la espina. Déjate querer, déjate querer, déjate querer.
Regálame otro beso y una noche para invitarte al resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas.
Bonitas como tú y como todo lo que sabes. Que por más que lo evitemos siempre hubo un mar de arte.
¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a enamorar. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si solo con un beso yo me vuelvo a
Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por... Un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.